provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay modelos económicos que plantean que cuando hace frío te abrigues y otros modelos económicos.
En esta zona de la provincia de Buenos Aires, digo la región sur, tenemos momentos de sensación térmica de más de 5, 6, 7, 10 grados bajo cero.
Que sea de contar con un aumento de calidad que contemple la pérdida de poder adquisitivo del mes pasado, que no hemos tenido un aumento salarial.
Síntesis del día.
10 de la noche en todo el país, cielo despejado con neblina en la ciudad de La Plata, la temperatura 0 grados 8 décimas, la humedad 93%. Argentina le ganó a Cabo Verde en tiempo suplementario y se metió en octavos de final. La selección nacional venció 3-2 con los africanos con goles de Messi, Lisandro Martínez y Cuti Romero. Ahora enfrentará el martes a las 13 horas a Egipto, que derrotó a Australia por penales. Por su parte, a las 22:30, Colombia enfrenta a Ghana en el último partido de los 16avos de final. Los intendentes prometen a la justicia para defender los subsidios por zona fría. Luego de las nevadas, el jefe comunal de Tres Arroyos acusó al gobierno nacional de tomar decisiones desde sus oficinas calentitas en la capital federal, desconociendo la realidad del interior. Condenaron a dos genocidas por crímenes de lesa humanidad en La Plata. El Tribunal Oral Federal número 1 sentenció a Pedro Raúl Muñoz a 15 años de prisión y a José Ignacio Sarabia Day a prisión perpetua por secuestros, homicidios y abusos sexuales. Los crímenes fueron cometidos en el centro clandestino que funcionó en las instalaciones de la Comisaría Quinta de la capital bonaerense. Estiman que ya hay entre 500 y 600 industrias paralizadas en el interior por falta de gas. Las empresas pertenecen a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta y Tucumán. Las restricciones e interrupciones de gas se dan ante la persistencia de la ola polar en distintos puntos del país. Un fallo obliga a APSA a informar cada 4 meses sobre la presencia de agroquímicos en el agua. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata obliga a la provincia y a la empresa Aguas Bonaerenses a implementar controles rigurosos y periódicos sobre la calidad del agua en la localidad de Roque Pérez. El pronunciamiento unánime revocó parcialmente una medida de primera instancia y sienta jurisprudencia para la resolución de los conflictos ambientales en la provincia. Distritos del centro este y sureste de la provincia están en alerta naranja por la ola de frío. Las principales localidades afectadas son Alvear, Bolívar, Roque Pérez, Navarro, Lobos, Monte, Chascomús, Belgrano, Pila y Castelli. El frío intenso también abarca Dolores, Guido, Lavalle, General Conesa, Maipú, Madariaga, Ayacucho, Balcarce y Coronel Vidal. El resto del territorio bonaerense y otras 19 provincias están bajo alerta amarillo. Elevan a 2.645 la cifra de víctimas fatales por el doble terremoto en Venezuela. El gobierno venezolano también informó que los heridos son 12.666, mientras que fueron rescatadas los escombros 6.462 personas. De acuerdo con la información oficial, 885 edificios resultaron afectados y de ellos 189 quedaron colapsados por los terremotos. Estatales y docentes rechazaron la oferta paritaria en la provincia. El gobierno propuso una suba del 2,5%, pero ambos sectores lo desestimaron y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Desde la provincia se volvió a hablar de dificultades del Tesoro por las políticas de decisiones del gobierno nacional. En diálogo con Informa Provincia, el secretario gremial de UPCN bonaerense, Juan Pablo Martín Oyarzábal, dijo que buscan un aumento de calidad que contemple la pérdida del poder adquisitivo.
En el cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos ha ofrecido un 2,5 de aumento para el mes de julio, con una cláusula de reapertura en el mes de agosto, ofrecimiento que hemos manifestado que nos parece totalmente insuficiente por invitación de nuestra secretaria general, Fabiola Mosquera. En paralelo hemos manifestado la necesidad de contar con un aumento de calidad que contemple la pérdida de poder adquisitivo del mes pasado, que no hemos tenido un aumento salarial.
Karina Milei convocó a la mesa política y será el debut de Diego Santilli como jefe de gabinete. La secretaria general de la presidencia convocó a una reunión de la mesa política oficialista para el próximo martes, en el primer encuentro del órgano tras la renuncia de Manuel Adorni y que marcará el debut de Diego Santilli en su nuevo rol como jefe de gabinete. Pero confirmaron que el cónclave se desarrollará con el objetivo de comenzar a delinear la agenda legislativa que Javier Milei pretende desarrollar en la última parte del año. El tiempo en San Andrés de Giles, partido de San Andrés de Giles, la temperatura es de menos un grado, la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Soy Leo y quiero dejarle un saludo en su día. Feliz día, locutoras y locutores. La verdad que lo que hacen es espectacular. Y que viva Radio Provincia. Aguante Argentina y aguante la radio.
Gracias, Leo. Sigamos tirando magia. 3 de julio. Día del locutor. Radio Provincia. Suena Provincia.
Hasta la medianoche.
Noche.
Miguel Rep dibuja sonidos.
Dibuja sonidos en el aire. El holograma.
El holograma de la anchoa. Cuadritos hechos sonidos. Globitos con voz propia. Yeah. Rep expone en el aire de Provincia.
El holograma de la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. Un inclasificable, un atorrante, un inmortal, un porteñazo, uno de los márgenes, un musicazo, uno que no paraba de crecer y de sorprender, un frágil. Nadie jamás te iba a hablar mal de Daniel Melingo. Y mientras empieza el trámite de ver cómo no lo olvidamos, esta charla de hace unos añares es un aporte del holograma y la anchoa para que esquive el olvido, Melingo. Infancia, familia, barrio, fútbol, historieta, música y tango. En esta charla con el hermoso, el oscuro y luminoso Daniel Melingo, Lillera, corazón y hueso, amigo.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir.
Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer.
Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Del barrio te vas.
Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
Cuadrito 1.
Pajaritos piando cerca del Parque Patricios.
1957, Buenos Aires, Parque Patricios, año del gallo. De papá Melingo y mamá Melinga nace Danielito.
Cuadrito 2. Chico reo jugando.
Infancia sesentista. Capitán Piluso. Titanes en el ring. Batman. Telerín. Historietas. Dinenti. Los Beatles.
Cuadrito 3. Música clásica de fondo.
Adolescente, mirada triste. Música, los primeros discos, los instrumentos. Daniel Melingo ensaya, fuma, ensaya, fuma.
Cuadrito 4. Daniel Melenudo con clarinete.
Pasaron los setentas, pasaron los milicos. Daniel se junta con Miguel Abuelo. Justamente, en Los Abuelos de la Nada, compone Chalamán.
Cuadrito 5. Daniel canta.
Cruza de vereda, cofunda con Chipolati los Twists. Ula Ula. Cleopatra. La movida de los primeros ochentas es de ellos, los jóvenes de peinados extraños, de experiencias más extrañas que aquellos jóvenes anteriores.
Cuadrito 6. Daniel con saxo y guitarra.
Pasa por el reggae, pasa por España, pasa por Lions in Lab, prueba músicas Melingo. Y tiene una ventaja, tiene mucho pelo. Y tiene cejas pobladas. Y es flaco. Y le canta a Juan Salvo.
Cuadrito 7. Con Fungi. Cara chupada y voz muy aguardentosa.
Y entonces Daniel Melingo se reinaugura, se funda de nuevo. El tango reo es lo suyo. Graba un programa de televisión, Mala Yunta, y discos, Tangos Bajos, Santa Milonga, Maldito Tango.
Cuadrito 8.
Tengo la ilusión.
Daniel, fina estampa, se apropia del escenario. Voz, saxo, guitarra, clarinete, mirada triste y profunda.
La voz de Melingo ya es una marca. Graba Corazón y Hueso. Le va bárbaro. Compone, viaja, escribe, camina Buenos Aires.
Este sentimiento
continuará. Ya está sentado aquí en el holograma y la anchoa el músico Daniel Melingo, Corazón y Hueso.
Es la tentación que me está acechando. Cuando te
llamo, de historieta. Qué apellido raro, Melingo, ¿no?
Sí.
No. ¿Hay mucho Melingo o poco Melingo?
Mira, este año tuve la suerte de encontrarme con parte de mi familia, primos segundos, que, digamos, tenía la referencia de mis abuelos paternos, Melingo, Piero Melingo, que conocía a su hermana, Novela Melingo, que luego se casó.
¿Novela?
Sí, venían de Italia, ellos eran de Trieste. Y mi abuelo me contaba historias de Grecia, y bueno, entonces mi abuelo se murió cuando yo era chico y digamos no recabé mucha info, ¿no?
Y ¿es el abuelo de del barrio de?
De Once. Entonces este año tuve la suerte, por medio del Facebook, encontrar parte de mi familia, digamos, mi otro hermano de mi abuelo, Paolo, que en vez de tomar rumbo desde Trieste a Buenos Aires, como hicieron mi abuelo y su hermana, se fue a Viena. Y los encontré este año en Viena, a Daniela, a Cristo, que son mis primos segundos, Melingo, ¿no? Todos, y a sus hijos. Y bueno, mi rama deutsche, digamos, Melingo.
Austrohúngara.
Sí, que son descendientes de Leonidas, que era el padre de mi abuelo, que se lleva el mismo nombre, mi viejo, que es de la isla de Zakynthos.
¿Eso dónde es?
Es en Grecia.
Zakynthos.
O sea que es de origen griego.
El Melingo.
Sí.
¿Te gusta tener origen griego?
Y bueno, lo fui descubriendo, sí, me gusta, porque lo fui descubriendo los últimos años con mis giras, con el tango, y conocí mucha gente en Grecia, toqué bastante, toco en Grecia, y tuve la suerte de ponerme en contacto con músicos, ¿no? De un estilo de música callejero, que es la rebética, que es una suerte sin tanta trascendencia y finura como el tango, pero digamos con un lenguaje propio, como nosotros tenemos el lunfardo, carcelario, anarco, fumadores de hachís. Y este estilo, mi abuelo me hablaba, ¿no? Y de ese estilo.
¿Y cómo es la música esa?
Y la música se hace con unos instrumentos que mi abuelo me contaba de que él tenía ese instrumento que ahora estos últimos años lo pude comprar en Grecia, que es un instrumento que se llama bouzouki, y ahí es un instrumento como una mandolina grande con un mango finito de triple cuerda doble afinado en un pedal de re, y luego está el baglamá, que es como un bouzouki a la octava arriba. Y este era como un mini bouzouki que lo llevaban, como estaban prohibidos los rebéticos, estaban perseguidos, porque fue un colectivo de las islas cerca de Turquía que fueron expulsados en la revolución en el año, el comienzo de 1900, no recuerdo exactamente el año, fueron expulsados y fueron todos a Salónica.
Esto estamos hablando del Imperio Otomano.
Claro, la revolución del Imperio Otomano desplaza a toda esta gente que van, digamos, a una ciudad, a la segunda ciudad de importancia en Grecia. Claro. Y bueno, me hablaba de que estos instrumentos los podían ir camuflándolos dentro del abrigo, pero cuando los veía la policía que tenía esos instrumentos, se los partían con un golpe de rodilla.
Claro, porque era fácil.
Claro.
Era como un mamboretá.
Digamos, era como la música prohibida, los rebéticos eran prohibidos.
¿Y la música es limitada?
¿Limitada?
Sí, no tiene la riqueza del tango.
Tiene mucha profundidad. Las letras son muy reales.
No, me refiero a la música más que la letra.
La música es bastante más rústica.
Rústica,
es. Rústica, sí. Tiene, digamos, Grecia culturalmente es como el límite de del mundo árabe y el mundo occidental, ¿no? Justo Grecia es el límite, digamos, Turquía y Grecia, y ahí se encuentra esta música, que es la primer música, digamos, dividida en 12 semitonos, como la occidental, pero con melodías que recuerdan las escalas y los modos árabes, que son... y con otras escalas y con otras... no dividido en 12 semitonos la octava. Y, digamos, es la puerta al mundo árabe musicalmente, inclusive los instrumentos comparten Turquía y Grecia.
Claro, como un límite.
Es como la orilla.
Claro, es como un faro en el Mediterráneo, ¿no?
Es
la
lo
punta
que sería
medio.
El tango en, claro. Acá, culturalmente. Ahí es el límite de la cultura occidental.
¿Vos tenés mucha teoría musical?
Estudié musicología, me gustaba mucho la historia y estudié, no terminé la carrera, pero...
¿Lees música?
Sí. Hice el Conservatorio Nacional, la cátedra de clarinete y guitarra, y luego me pasé a la Universidad de Música, en composición, musicología, estudié unos cuantos años, no la terminé, porque fue en un momento bastante duro. Di el examen el 24 de marzo del 76.
¿Qué tenías, 18 años?
Claro. Y acá en la calle Humberto Primo. Estaba...
¿Justo ese día?
A dos días del...
Ah, 20... No, ¿qué día dijiste?
26, el 26, dos días después.
¿Qué estaba en la secundaria? ¿Ya había terminado?
Sí, había terminado, o sea, había terminado la secundaria. Yo comencé la secundaria industrial, hice los tres primeros años en el Manuel Belgrano, en la calle Humberto Primo. Y en el cuarto y quinto lo hice en nocturno, porque ya había ingresado en el conservatorio, y el conservatorio cursaba de tarde. Iba al colegio en la noche, laburó un poco a la mañana para levantarme la guita para poder seguir estudiando, y bueno, los 18...
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Tengo la ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar, corazón y hueso, y me entrego otra vez. canción que me estás echando. Cuando voy a huir de este pensamiento,
opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Más Daniel Melingo.
¿Pero vos sos de Porque Patricio?
Sí, mis abuelos eran de Parque Patricio.
¿Pero naciste ahí o en Patricio?
No, nací en Hospital de Clínicas.
De Córdoba, ahí,
sí,
en
Córdoba. Al lado del Hospital de Clínicas había una maternidad que ahora es la Facultad de Filosofía, que se llamaba Maternidad Pedro Apardo, que era dependiente ahí del Hospital de Clínicas. Nací ahí, viví en ese barrio.
Es decir que no sos de Parque Patricio. No.
Sí, lo que pasa es que viví en ese barrio, iba a la escuela ahí, al Emilio Lamarca, hice la primaria, pero mis abuelos, unos vivían en Parque Patricio y otros en Once, y me manejaba con los barrios de mis abuelos.
Tenía
toda la barra, claro, tenía toda la barra, digamos, mucho en el barrio de los abuelos paternos, que en Once, en Hipólito Yrigoyen y Rioja.
Sí, un Once retirado ya, casi Boedo.
No, a una cuadra de Miserere.
Ah, tenés razón, sí. La Rioja.
Sí. Ahí estaba el Ciervo Bar, que me acuerdo de chicos se incendió, y luego había un baldío que ocupaba un tercio de la manzana y paraban todos los circos itinerantes, el Circo Marrón, el Circo de Hijitos.
¿No estaba todavía como esa terminal de ómnibus?
No.
Eso vino después.
Claro.
Había un baldío.
Muchos años que fue un baldío, que era un depósito de material de unas viviendas prefabricadas estilo californiana, se llamaba Ciervo Hogar, y que tenían ahí todo el material en el baldío, digamos, atendían sobre Rivadavia, y tenían toda la franja desde Rivadavia, lo que es el terminal, hasta Hipólito Yrigoyen, 100 metros, digamos, de una franja de un tercio, todo el depósito, que era un baldío, y ahí alquilaban y ponían las carpas.
Claro, que después fueron las terminales.
Después la terminal de Río de la Plata.
Pero como que si vos tuvieras que decir, yo soy un chico de tal barrio, ¿cuál
de es? Once,
de
ese.
Once. Sí, más que de
mi barra son de ahí. Es más, el día de hoy me veo con tres amigos de la infancia de esos, que uno es Ricardito Darín, que yo le digo Ricardito. Otro es dos amigos míos que, digamos, somos los que jugamos a los soldaditos, ¿viste? Jugamos a los autitos, jugamos a la pelota en el baldío.
Adoquín.
O sea, mucho cochecito con masilla y cucharita, ¿viste?
Sí, sí.
Carrito de rulemanes, que después empecé a laburar en una fábrica de ventiladores. Cuando tenía 15, ya era grandulón, empecé a un armado de ventiladores en Tripala Barcala, que quedaba ahí enfrente de la plaza. Uh-huh. Y laburaba un mes, me juntaba guita para las vacaciones.
¿Qué edad tenías ahí?
Pero me conseguía los rulemanes a precio... Claro. A precio...
De costo.
De costo, para los, y distribuía todos los rulemanes, y íbamos a las barrancas de Plaza Francia con los carritos rulemanes.
No pasaba un auto, ¿no? No pasaba un auto nunca.
No, porque eran las barrancas peatonales, digamos. Mm. No, eran las barrancas de coche, las que bajaban de Plaza Francia y la plaza que está al lado.
Claro, pero no había autos, ¿viste?
No había autos.
De vez en cuando, uno podía jugar al fútbol de ahí.
Claro.
¿Vos jugabas?
Sí, claro.
¿Jugabas hoy?
No, hace 8 años me quebré la tibia y... Fui, me quebré andando en bici por la ciudad, me tocó un taxi, caí, me trabé muy mal.
¿Fractura expuesta?
No expuesta, pero...
Impuesta.
Me quedó quebrada en varias fragmentos, me tuvieron que reconstruir, se me hizo mierda, y no pude andar más en bici, solo lo único que puedo hacer es natación, bici por la gravedad.
¿Y de qué jugabas?
De arquero.
Ah,
no. El Loco Gatti es de mi barrio, de ahí Ortuza, el Loco Gatti, era mi ídolo. Bostero. Mira.
¿Vos sos Bostero?
Sí.
Yo también. ¿Tu infancia qué era? ¿Qué, clase media, pobre? ¿Cómo era?
Sí, clase media, pobre.
¿Tu viejo qué hacía?
Clase media laburadora. Mi viejo hizo de todo un poco, era el artista de la familia, pero de puerta para adentro, digamos.
¿Y para afuera?
Y para afuera... tal vez trabajos relacionados con el arte, pero no se profesionalizó como mi abuela, la madre de él, que era cantante de la Scala de Milán, la cantaba ópera, y era una cantante que, bueno, luego se transformó en una ama de casa aquí en Buenos Aires, ¿no?
¿Y entonces cómo paraba la bollera tu papá?
Y mi viejo era muy creativo, dibujaba muy bien y alternaba entre agencias de publicidad, trabajaba, hacía creativo en agencia de publicidad y diseñaba, le gustaba diseñar ropa y tenía, hacía los bocetos, diseñaba y llegó unos años a tener colección de ropa diseñada por él. Y bueno, y...
Pero no es que hacía dibujos para estampados y eso.
Hacía dibujos de vestidos, de la ropa.
Como figurines.
Sí, como figurines. Y después también dibujaba lo que era la publicidad gráfica.
El ilustrador.
Después pasó a la publicidad. Después eso fue en los años 60, lo de la confección... Tenía una marca de ropa llamada Leo Melingo, alta costura. Las tengo las etiquetas. Y era del año 63-64 y me acuerdo que...
¿No te sobró ningún traje?
Sí, sí.
¿Tenés? ¿Y usás?
Emulaban la ropa de las mujeres, emulaban la ropa de superagente y de la agente de la 99.
Ah, 66, 67.
Sí, 66, 67, reversible la ropa.
Eran como de azafatas.
Como azafatas.
La época de Panam.
La época de Chanel.
Bueno, sí, sí, sí. Coco Chanel.
Coco Chanel. Y...
¿Te gusta esa época?
Y claro, me remite a esa infancia de... Sí, 9 años, 8 años.
¿Tuvo bien tu infancia?
La recuerdo muy bien, con los Beatles a full y todo el hecho creativo que significaba tener de cerca, ver los desfiles de la ropa de mi padre. Yo a veces tenía una colección de ropa para niños y yo llegué también a pasar algún
modelado.
Un modelado de la ropa, sí. Yo usaba flequillo en esa época, 7, 8 años, 9 años. ¿Y
el tango en la infancia que te venía?
Y bueno, el tango viene por parte de la familia de mi vieja. Porque por parte de la familia de mi viejo viene más la música clásica. Y la familia de mi vieja eran de Parque Patricios, del Club Huracán, Tosquemeros.
Bonavena,
Ringo, que vino después, pero digamos, me recuerdo al equipo digamos, el loco Houseman, y a verlo a la quema, yo chiquito y verlo al loco Houseman.
Ah, pues sos de Boca.
Claro, yo soy de Boca, pero digamos, mi abuelo paterno y mi viejo eran de Racing. Mi viejo me llevaba a la cancha a ver a Racing, hasta que me llevó a la Bombonera a ver Boca y Racing. Caíste. En el 66, para ver el equipo de Ratín. De...
Claro, caíste rendido.
Caí rendido porque es, después me di cuenta con el tiempo, cuando me fui emocionando con la música, me di cuenta que había sido la vibración de la Bombonera.
Exacto.
Y la piel de gallina, de la emoción de la gente toda junta y resonando esa Bombonera, ¿no? Tan, tan grosa a nivel surround, ¿no?
Una iglesia. No, claro, es surround, total.
Pero por el lado de mi vieja, eran de Parque Patricios, eran todos quemeros a muerte, ¿no?
Y aparte, o sea, ahí viste belleza de fútbol.
Claro.
Estaba Houseman, todos estos pibes, ¿no?
Claro, Houseman, Ardile, o sea, todos mi familia, todos mis tíos, todos de Huracán, mis tíos abuelos, todos, iba a la cancha de Huracán también, o sea, tenía Huracán y Racing, pero... digamos, me definí...
En promedio de Boca, en el medio está la voz, está Boca.
Más o menos.
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400, Villa Ortúzar. Naeski. Red sigue en Radio Provincia.
El holograma y la anchoa, 16 temporadas al aire. ¿Qué tal?
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar.
Sin verdades absolutas.
Y comprender mejor lo que pasa. En Provincia.
Ese goteo que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia. Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM 1270. Un montón de radio.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Seguinos en las redes, en Facebook, El Holograma y la Anchoa, en Twitter, Miguel Rep, en Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
Temporada 16, casi 700 invitados. No te hacemos la lista para no asustarte y porque sabemos que tu tiempo es corto. Bueno, es...
El Holograma y la Anchoa.
Seguimos con más Daniel Melingo. En el recuerdo del holograma y la anchoa.
¿Y con la historieta cómo te llevabas? Ya que había muy un bien. Dibujante.
Y muy bien. La historieta siempre me fascinó. Empecé, creo, con las revistas mexicanas.
Claro.
a cambiar, una, digamos,
Red Rider, claro, superhéroe,
claro, Superman, todo,
digamos, el olor, super, ¿no? El olor de la revista,
el olor y el amarillento de la revista, de los números más viejos que no conocíamos, los números muy antiguos. Exacto. De las primeras de Superman.
Editorial Novaro.
Novaro.
En...
Y me recuerdo al Parque Rivadavia y en, no sé por qué recuerdo tanto Mar del Plata, La Foca, ahí se... ¿Viste? No. Las focas en Playa Grande.
No, yo no iba de niño a...
Bueno,
a
yo recuerdo mucho ahí en las escalinatas cambiando revistas de las mexicanas.
Ah, donde están los lobos.
Donde están los lobos.
Ah, como que era un parque Rivadavia. Yo pensé
era como
que me
para al lado del casino, la escalinata, se armaba todo el tinglado ahí de los... eran todos pibes que, digamos, poníamos en el piso.
Canje.
Canje, exacto. Y
la historieta criolla que te agarraba.
Y la historieta criolla.
Porque vos ya no sos del Eternauta. Vos sos muy.
Yo soy del Eternauta. O sea, el Eternauta, digamos, lo agarré en la reedición, digamos.
Claro, en
la reedición.
De récord.
Sí, yo lo empecé a agarrar cuando empezó a salir el fascículo separado y después salió toda la primera parte. No, eran fascículos larguitos. Que,
¿de qué edad estás hablando vos ya?
Y estoy hablando del final de los 70, comienzo de los 80.
No, es récord, yo laburaba ahí. Era, el Eternauta primero salió como sí. Libro en el 75.
Sí.
Y después salió como fascículos en
fascículos
color.
Fascículos en color,
en
ese.
Color. Sí, pero eso salió tipo 77, o sea, 78.
El Solano López coloreado falsamente, no
pero
sé.
Vos no sos lector de la primera hora.
No, no,
que es de cuando vos naciste.
Claro, exacto.
Claro, ahí lo agarraste al Eternauta entonces.
Lo agarré ahí.
Aluciné
cuando estaba con el Víbora... con Totem, con todos esos, digamos, esos cómics que yo conseguía en la Avenida Corrientes, y después cuando viajé mi primera vez a España, en Barcelona, me explotó la cabeza. O sea,
Tutein, con el otro, con Berenguer, todo eso.
O sea, me gustó mucho especialmente, tenía un libro de un dibujante llamado Moebius, y el personaje era Arzak.
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 Que se escribía de distintas formas.
Sí, de diferentes formas. Eso me
bueno,
alucinó. Es más, hice una canción en los Lions in Love que se llama Arzak.
Es que esa historieta es increíble. El tipo se llama Jean Giraud, el dibujante. Y Jean Giraud era un dibujante clásico que dibujaba...
Franchute.
¿Eh?
Francés.
Dibujaba... Sí, francesísimo.
Francesísimo.
El tipo era de una línea... francesa, belga, viste que los belgas son estándar.
Sí, pero no, y es belga, es francés, porque...
No, no, ya sé, yo lo conozco.
No es Sergei, que también entré también por
eso. Ese es belga.
Ese es belga, sí.
Pero bueno, Moebius, en realidad Jean Giraud, que publicaba una historieta muy clásica, se llamaba Teniente Blueberry, en la revista Pilote. Y de golpe se fue a México, se agarró unos peyotes y volvió Moebius. El tipo hace un crack
era muy
en su
peyote,
vida.
Claro, muy peyote.
El
claro,
tipo agarró ahí, y se peyoteó.
Ahí yo sospeché toda esa vertiente y después entré, digamos, a la historieta por a la historieta lisérgica por Moebius.
Claro, porque él vuelve a Francia y hace Metal Hurlant. La revista Metal Hurlant. Él junto con Druillet y otro y un par de zánganos más hace esa revista que hace pum. Vuelco en las ciencia ficción.
Explota.
Y la gente empieza a dibujar de otra manera a partir
claro,
de ahí.
Claro, y después aparece Alien.
Sí, bueno, después. Alien, él hace los ropajes de astronautas. Alien la hacen varios dibujantes. Sí, Giger, que hace,
claro, Giger.
Giger hace los monstruos. Chris Foss, que hace las naves.
Sí.
Y Moebius, que hace los astronautas, digamos, la ropa de astronautas.
Sí, yo a Giger... lo conozco por Emerson, Lacka and Palmer.
Ah,
el disco se llama Branza la Surge y es una tapa. Y yo era muy seguidor de toda esa música en ese momento. O sea, el primer Génesis,
Yes.
El primer Yes y el segundo Yes también. El primer King Crimson con Bill Bradford y bueno, con Lake, que era el cantante, los primeros discos que eran muy gráficos.
Sí, sí.
Y de todo... toda esa explosión de los 70 de...
Es buena esa música, ¿eh? Es buena esa música, muy muy conceptual, ¿no?
Sí.
Muy de
sí.
Hacer un... Bueno, vamos a hacer un disco que hable de, qué sé yo, de un Rael, ¿no?
Sí.
De... ¿Cómo se llama? El Cordero se acuesta en Broadway. Sí, y sí, todos como eran discos, sí, sí, todos conceptuales. Sí, y es sí, con las tapas de Roger Dean, todos tenían sí, como sí, un concepto. Sí, y acá también hubo algo de
me
eso.
Me marcó mucho esa época, no para hacerlo exactamente, sino en mi influencia general, lo conceptual, el álbum, digamos.
¿Y mientras tanto escuchabas tango? Porque ¿cómo seguía
sí,
al
sí,
río?
Porque el tango, o sea, lo tengo a principio de mi vida con como la música clásica, digamos. A lo que primero accedo es a la música clásica y al tango, por mis tíos. Porque mis tíos eran todos bailarines, milongueros, acérrimos, letristas de tango. Todo el ambiente de la gente de tango estaba en la casa de mis tíos.
¿Vos bailás tango?
Rivera. Soy el único de mi familia que no bailo muy mal.
Nunca agarraste una mina para bailar. Podés hacer unos pasitos vos solo.
No, hago que bailo, parodia, digamos, hago parodia cuando canto y, digamos, me divierto con eso, pero lo que se dice bailarín milonguero.
El holograma y la anchoa.
Estás en provincia.
Sos compadrito, nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te agigantaron las partes pa' poder exagerar cuando canta la milón en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande pa' poderlas cachetear y pa' poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejo en la estación de Retiro. Te decían el ofe, zorzal jetón, por el grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidabo a más de uno espantó. Cerca el mundo cuando esté por aplaudir, no te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.
Red sigue en Radio Provincia.
Este que por Jorge Tanure. Vamos a toda velocidad por la avenida Juan B. Justo. Yo todavía a la espera del carnet miro de reojo las maniobras maestras de papá. Esquives, piques, la velocidad puesta en el momento justo. Estaba nublado ese día y era muy joven. En la radio del auto, tango y tango, y la voz engolada del locutor presentador. La música, los sonidos, los olores se presentan en formas de imágenes. Aquel tango floreado, orquestado y con un ritmo a lo Darienzo fue el mejor. El tecleo furioso del bandoneón al compás del empedrado. Es uno de los recuerdos más lindos junto al viejo. Los dos en silencio, el veterano y el pre-colimba. Este que por Jorge Tanur.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El holograma y la anchoa.
Seguimos recordando la visita de
Daniel Melingo.
El tango y la clásica eran como ríos que estaban alrededor tuyo y siempre hacen ruido.
Sí, y conozco por mis primos los más grandes, a los Rolling Stones y a los Beatles, y ahí explotó la cabeza.
Fuiste por ahí.
Pero, digamos, mi basamento, digamos, a mi abuelo le gustaba... Bueno, mi abuela cantaba todo Verdi, cantaba cuando lavaba la ropa, ópera. Cuando cocinaba ópera.
Pero cuando decís clásica, ¿decís solo ópera o decís...
No, solo ópera. Y mi abuelo le gustaba la música sinfónica. Le gustaba mucho Ravel. Él me acunaba con la pavana para Infanta Difunta. Y bueno, todo Beethoven. La Sinfonía del Nuevo Mundo de Borja, que era muy oída en mi casa. Y bueno, cuando iba a lo de mis abuelos, que digamos el porcentaje máximo era lo de mis abuelos paternos, los de 11, por eso me marcó mucho más eso. Y cuando iba cada tanto, una vez, o sea, de 4 veces iba una a los otros abuelos. Y pleno Parque Patricio, Labardén y Caseros. O sea, imagínate, mi abuela cocinaba, pero si llevaba tango. Mis tíos entraban, salían con el winco escuchando tango todo el tiempo. Y las comidas los domingos amasaba mi abuela la vasca, o sea, mi abuela la que silbaba tango, y comíamos la pasta y después corrían las mesas y empezaba la cumbia y el tango. O sea, tango y cumbia. Sí, sí, o sea, las reuniones a la noche, si había un cumpleañero, era tango, cumbia y rock and roll.
El baile popular. La gente, los vecinos.
Sí, sí, sí.
Dibujo de Calé.
La farmacia, digamos.
¿El dibujo de Calé?
Sí, el volumen más fuerte, se abrían los postigos en una casa en Altos, en la calle Labardén.
¿Extrañás ese Buenos Aires?
Y sí, sí, lo intento encontrar, o sea, me quedo muy colgado caminando cuando voy a Parque Patricios, algún estudio, o tengo que hacer algo.
En Patricios tienen los Babasónicos, ¿no?
¿El estudio? No los conozco personalmente a los Babasónicos.
No, pero tienen un estudio.
Pero últimamente estuve en Parque Patricios mucho, sobre todo con la película de Luis, hace unos meses. Estuve mucho por Parque Patricios y también el demo de mi último disco, los demos los grabo siempre en un estudio de un amigo que se llama El Globo Rojo, que queda en la Avenida Caseros. Y estuve mucho este año por ahí. Y me colgué mucho, me cuelgo, me voy, estoy llegando y me doy una vuelta a Manzana ahí colgándome antes de entrar. Y viste el olor y todo de Caseros para atrás, todavía hay un dejo.
De Caseros para Pompeya, decís vos.
Exacto.
No para acá.
Lo que es la villa, antes de la villa y Caseros.
Ahí reconoces algo.
Sí, ahí me suena. Y después entramos a la villa también para la película, en la Zabaleta, entramos para la película de Luis. Y en Puente al Cine también, y austero, o sea, duro.
Está duro.
Realmente...
Siempre estuvo duro, no, pero ahora está duro de otra manera,
la
¿no?
seguridad que estaba, había un solo seguridad y no quería entrar, no querían bajar de los coches y armados y todo, pero nada, ¿no? O sea, es duro, o sea, la vida... Es dura y también hubo una secuencia de los que alquilaban los camiones en la película de Luis, que son la gente que tienen todo lo que es el fletaje de los huesos y del sebo, que de eso trata la película de Luis última.
Lulú.
Hubo también una movida áspera. Con el hombre que creaba los camiones. Realmente es tierra que pareciera que... De nadie, ¿no?
Sí.
O de gente que la reclama con otro tipo de seguridad, ¿no? Eso de... Ese...
¿Quién canta eso?
Yo creo que la cumbia villera refleja ese sector. De la mejor, de la manera más auténtica son ellos, los protagonistas, digamos.
Sí, pero es festiva la música.
Sí, pero es sórdida. Yo estuve con Pablito Lescano grabando, tuve un contacto con él y estuvimos grabando algunas cosas. Grabamos un poema lunfardo de negro con una base de cumbia para un partido de Boca River. Y también yo colaboré en un disco de él y él colaboró en un disco mío. Estuvimos ahí, estuve en la villa con él, en el estudio que lo tiene en la villa de Benavides. Y realmente eso es los músicos protagonistas son ellos de esa realidad. No es uno que va y la cuenta, claro, que se mete. Claro. Porque ahí teníamos que entrar custodiados, la entrada y la salida por él para entrar a ese lugar. Entonces, eso es la justicia, digamos, de ellos, pasa por ellos. Ellos la dictaminan.
Pareciera como escenas de cuando nació el tango, ¿no?
Exacto. La orilla, eso es la orilla.
Claro. Los de clase media, los petiteros que después bailaron el tango, no iban ahí, a donde nacía el tango. No entraban.
No.
Ni en pedo entraban. Tenían
yo
miedo.
Yo creo que cuando, digamos, lo aceptaron la clase burguesa, empezó a tomar otro cariz el tango. Pero sí, cuando era prohibido, o sea, es otro recuerdo.
Era digamos, cumbia villera.
Recordamos a partir de que empezó a ser aceptado por la burguesía, digamos, el tango europeo, sí, de salón,
tango canción,
el tango bien vestido, el tango de Gardel, el tango... Gardel, sin ser argentino, dio todo el estereotipo del tanguero.
Sí.
¿Cómo se va? O sea, ellos iban calzados, eran re pesados, pero iban re empilchados. Sí. Bohemia de camisa de seda era.
Sí. Sí,
y
sí,
a partir de ahí conocemos el tango. De ahí para atrás es el tango de la orilla.
Sí.
El tango que no es oficial.
Claro, porque tanto el origen del tango como el origen de la cumbia villera son peligrosos. Ponele, son sórdidos. El rock no tuvo esa instancia acá. La debe haber tenido, no sé, en Estados Unidos, en la zona...
Acá sí hubo...
¿Un peligraje?
Hubo... Yo creo que los fundacionales, digamos, tanto Luis como Luis Alberto, como Javier Martínez, Morris...
Nevia,
Pajarito Saguri... Juan Carlos Cáceres, toda la gente, digamos, de la cueva, de la perla, tango, sin ir más
tanguito,
lejos,
sí,
tanguito. Son los. O sea, fundan la verdadera resistencia del rock acá.
Sí, pero no tiene un ámbito peligroso. Como decir, che, yo ahí no entro.
Y no, porque digamos el rock llegaba, digamos, a familias, digamos, de clase media alta, digamos, gente de Belgrano.
Bajaba por ahí.
De Belgrano, de, digamos, de 11, digamos.
No, y venía de otro lado, no nacía
venía
de acá. Venía de lo anglosajón, es verdad.
Fue el comienzo de la interpretación nuestra.
Claro.
Que se dio a llamar el rock nacional. El comienzo de la interpretación nuestra del rock.
Nacido entre curdelas, nunca probó una copa. Viviendo entre ladrones, siempre la trabajó. Comprende y ama a aquella que con hambre y sin ropa a las aguas hervidas del vicio se arrojó. Una pieza inmunda tiene una madre vieja a fuerza de miseria y de fregar la tina. Por ella fue su grito inicial y la gran queja. Qué prolonga doliente de cantina en cantina.
entre curdelas, nunca probó una copa. Viviendo entre ladrones, siempre la trabajó. Comprende y ama a quien